Sentido Inverso, programa poético.
Buenos días. Iniciamos este espacio realizado por la Cátedra Miguel Hernández de la UMH y los alumnos del primer curso de periodismo de esta universidad.
En la realización de este espacio radiofónico dedicado a la poesía ha participado el equipo formado por los alumnos Silvia Fernández y Elena Aita, como locutores, y Carmen Paños Jabalera como guionista. Contamos como técnico con Esperanza Soto. Mediante este espacio radiofónico pretendemos cumplimentar los deseos expresados por Miguel Hernández cuando manifestaba: los poetas somos viento del pueblo, nacemos para pasar soplando a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas.
Este programa tiene como título Sentido Inverso. Con esta expresión pretendemos manifestar nuestro deseo de invertir el sentido de nuestras prioridades y preferencias. Así, frente a una sociedad en la que priman sobre todo los intereses mercantiles y de consumo, abogamos por una mayor dedicación a los temas culturales y artísticos, de los cuales la poesía es una de sus principales manifestaciones.
Tras esta presentación de nuestro programa, damos paso a los auténticos protagonistas de este espacio, es decir, los poetas. Para ello, empezamos cada programa escuchando algún cantautor, ya que estos nuevos trovadores conjugan la poesía y la música en su manifestación artística.
En esta ocasión, escuchamos al cantautor granadino Paco Damas, interpretando poemas de Miguel Hernández en su disco Tristes Guerras, editado en el año 2010 con motivo del centenario del nacimiento del poeta oriolano. Escuchemos algunas de las interpretaciones de Paco Damas.
Duérmete, pena, déjame dormir. Pena de marzo, dolor de abril. Ansia de mayo de no tenerte aquí. Duérmete, pena, déjame dormir. Pena de marzo, dolor de abril, ansia de mayo de no tenerte aquí. Sobre el cuerpo de la luna nadie pone su calor. Frente a frente, sol y luna, entre la luna y el sol, que se buscan y no se hallan, tú y yo. Duérmete, pena, déjame dormir. Pena de marzo, dolor de abril, ansia de mayo de no tenerte aquí. Se hallarán, nos hallaremos amor, y el mundo será redondo hacia nuestro corazón. Duérmete, pena, déjame dormir. Pena de marzo, dolor de abril, ansia de mayo de no tenerte aquí. Duérmete pena, déjame dormir, pena de marzo, dolor de abril, ansia de mayo de no tenerte aquí. Duérmete pena, déjame dormir, pena de marzo, dolor de abril, ansia de mayo de no tenerte aquí.
En el apartado de convocatorias, os informamos que la Cátedra Miguel Hernández de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha convocado la cuarta edición del Premio de Cortometrajes sobre la vida y obra de Miguel Hernández. El corto debe tener una duración máxima de 10 minutos y finaliza el plazo el día 23 de mayo de 2014, es decir, que quedan ya pocos días para presentar los trabajos a esta convocatoria. El primer premio es de 1.000 euros y el segundo de 500 euros. Los que estéis interesados en participar en esta convocatoria de cortometrajes podéis consultar las bases en la web www.miguelhernandezvirtual.com. Repetimos, www.miguelhernandezvirtual.com.
Por otra parte, hemos decía a nuestros oyentes que se ha convocado el tercer premio de poesía joven, La Manzana Poética, en el que pueden participar todos los autores españoles menores de 35 años, cuyas obras, escritas en castellano, sean inéditas y no premiadas en otros certámenes. Las obras, que son con libertad temática y formal, tendrán una extensión mínima de 400 y máxima de 600 versos. El plazo de entrega del poemario finaliza el día 30 de mayo de 2014. Para más información pueden consultar la web www.lamanzanapoetica.info. Os repetimos, www.lamanzanapoetica.info.
Pasamos ahora a las efemérides o conmemoraciones. Se celebran estos días, entre ellas debemos destacar que hace 5 días se celebró el 84 aniversario del nacimiento del poeta argentino Juan Gelman, nacido en Buenos Aires el 13 de mayo de 1930. Falleció en México el 25 de enero de 1995. En el año 2007 consiguió el premio Cervantes. Asimismo, obtuvo en el año 2005 el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y el premio Pablo Neruda.
En 1967 se integró el poeta argentino Juan Gelman a la recién formada organización guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias, el FAR, de orientación guevarista, organización que combatió contra la dictadura militar autodenominada Revolución Argentina. De esta forma, Juan Gelman compartió su vocación poética con su compromiso político, lo que le originó serios problemas personales y familiares.
Entre su amplia producción poética, os vamos a subrayar los siguientes poemarios. Su primer libro, Violín y otras cuestiones, fue publicado en 1956, cuando contaba con 26 años de edad. A este seguirían otros poemarios, como Gotán, de 1962, Relaciones, en 1973, Hechos y reacciones, en 1980, Hacia el sur, en 1982, y Salarios del impío, en 1933. Para recordar al poeta Juan Gelman, podemos escuchar a continuación la lectura de su poema Arte poética.
Entre tantos oficios ejerzo este que no es mío, como un amo implacable, me obliga a trabajar de día, de noche, con dolor, con amor. Bajo la lluvia, en la catástrofe. Cuando se abren los brazos de la ternura o del alma, cuando la enfermedad hunde las manos. A este oficio me obligan los dolores ajenos, las lágrimas, los pañuelos saludadores, las promesas en medio del otoño o del fuego, los besos del encuentro, los besos del adiós. Todo me obliga a trabajar con las palabras, con la sangre. Nunca fui el dueño de mis cenizas, mis versos, rostros oscuros los escriben como tirar contra la muerte.
En la sección de novedades literarias, destacamos hoy la reciente publicación del poemario La ventana encendida, escrito por José Antonio Trujillo Gómez en la editorial Amazon. Asimismo, destacamos que el poeta Enrique Villagrasa acaba de publicar su poemario titulado Lectura del mundo, en la editorial madrileña La Isla de Sítola.
¿Me pasas la sal?
¿Sal? ¿Para qué?
Es que quiero darle más sabor a mi vida. Escucha Sentido Inverso, programa poético, cada dos jueves en la emisora de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y te quedarás con un buen sabor de boca.
Durante este curso, estamos dedicando un espacio de este programa para analizar y estudiar a un poeta de la generación de los años 50. Así como en los anteriores cursos, dedicamos este espacio para comentar la obra de algunos autores de la generación del 36 y del 27.
Hoy dedicamos este apartado a analizar la vida y obra del poeta Fernando Quiñones, que ha sido miembro de la generación de los 50.
Los principales rasgos biográficos de este autor son los siguientes. Fernando Quiñones Chozas, poeta, narrador, ensayista y autor de varias obras de teatro. Ha sido uno de los escritores más brillantes del panorama literario español de la segunda mitad del siglo XX. Nació en Chiclana, de la Frontera, 2 de marzo de 1930, y murió en Cádiz, el 7 de noviembre de 1998.
Fernando Quiñones fundó la revista El Parnaso y a continuación Platero, ambas de corta vida, y comenzó a colaborar en prensa, como por ejemplo en las publicaciones La Voz del Sur, Diario de Cádiz, Pueblo, Triunfo o ABC. Tras su servicio militar, marchó a Madrid, trabajando en la revista Reader's Digest desde 1953, comenzando 4 años más tarde a viajar por todo el mundo y publicando con mucha frecuencia. En el año 1971 se implica por completo en el mundo de la literatura, combinando su residencia entre Madrid y su siempre querida Cádiz, y alternando asimismo sus actividades literarias con viajes, conferencias, cursos y pregones de fiestas.
El contenido temático de su obra refleja las grandes pasiones de su vida: el flamenco, el sur, los toros, el cine y, por supuesto, la literatura, con títulos tan sugestivos como De Cádiz y sus cantes, Toros y arte flamenco, etc.
Entre su amplia obra poética destacamos los siguientes poemarios. Cercanía de la Gracia, publicado en 1957. En vida, editado en 1964. Las crónicas de Mar y Tierra, que aparecieron en 1968. Las crónicas del Andalus, editadas en 1970. Memorándum, publicado en 1975. Poemas de Córdoba, en 1997, etc.
Escuchemos a continuación su poema Los poetas.
Los
¿Y qué es lo que quedó de aquel viejo verano de las costas de Grecia? ¿Qué resta en mí del único verano de mi vida? Si pudiera elegir de todo lo vivido algún lugar, y el tiempo que lo ata, su milagrosa compañía me arrastra allí, en donde ser feliz era la natural razón de estar con vida. También tú, curtidor, y tú, patán hermoso, arrancándole al invierno terrones, empujando en agosto el plostrellum. Y tú, herrero entre sombríos fulgores, o tú, inocente, borracho sin oficio. También vosotros, sin saberlo, conocisteis alguna vez, no la mayor, la única gloria del poeta, cuando en el prado, la curtiduría, la taberna, la fragua se os llegaron casualmente a la boca aquellas tres, cuatro palabras que no se habían juntado antes o nunca habían sonado de aquel modo y que dejaban dicho algo, sencillo, acaso como ellas, pero tan verdadero, tan nuevo y tan antiguo que os suspendió y enmudeció un instante como algunos de los que os escuchaban. En la entrevista de hoy vamos a hablar con Chema Rubio, poeta que acaba de publicar el libro La senda de los poetas, en el que ha recogido una amplia muestra de poemas de distintos países. Aunque nacido en Segovia, Chema Rubio se considera cosmopolita, ya que ha vivido en diversos países como Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Argentina, etc.
Se trata de un escritor polifacético que conjuga el trabajo con el quehacer poético y la actividad de difusión cultural. Chema Rubio es un entusiasta de la senda del poeta, actividad en la que viene participando desde la primera edición hace ya 17 años. A su paso por la Universidad Miguel Hernández de Elche, visita cada año este centro universitario, donde pernocta junto con los otros compañeros senderistas. Hemos aprovechado su paso por esta universidad para efectuarle esta entrevista en exclusiva para el programa Sentido Inverso.
Buenos días, Chema.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Ángel?
Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta entrevista.
Muchas gracias a vosotros.
Acabas de publicar el libro Los poetas en la senda, con el subtítulo Muestra Internacional de Poesía Contemporánea. ¿Podrías contarnos, Chema, cómo surge este libro?
Bueno, surge hace 1000 años, cuando estoy en una tertulia de poesía, y que algunos son de la facultad, tertulianos, periodistas, y yo creo que quiero hacer un libro para dar a conocer esa tertulia y quiénes somos. En el centenario, eso es un proyecto que queda ahí. En el centenario de Miguel Hernández, en el 2010, hicimos una, donde participó Esteve, participó mucha gente en unas jornadas de homenaje que hicimos, y a partir de ahí sí me dijo mucha gente que quería, que había salido bastante bien, que por qué no se hacía algo, un cuaderno, un algo. Y entonces, pues poco a poco se fue germinando, cada vez una idea más grande, hasta que al final hubo algunas veces que parecía que no iba a llegar nunca por distintos temas, y ese primero fue el acicate de Miguel Hernández, segundo fue la muerte de un pintor amigo de San Antón, por cierto, de la Academia de Pintores y Poetas, Julio Álvarez, que era escultor, era pintor, era grabador, era sobre todo un acicate, entre comillas, de cultural, que hacía exposiciones en el Retiro, al aire libre, es el que uno de los que se lo inventó junto a los pintores Duarte y Genovés. Entonces, este hombre pues era lorquiano y hernandiano sobre todo, lo leía todo, pero estos dos eran bastante importantes para él. Y entonces ese fue el empujón final que hizo que ya no desmayara en el intento y llevara este libro a término, con la ayuda de 121 autores.
Buenos días, Chema.
Hola, buenos días.
¿Por qué le llamas Muestra Internacional de Poesía y no Antología Poética?
Buena pregunta. Es algo para el debate y creo que ni yo mismo lo sé con certeza. Pero te puedo decir que Ana Rossetti me comentó en un momento dado que yo la dije, digo, voy a hacer una antología mundial o algo así, una antología. Y me dice, pero bueno, eso, ¿una antología como qué? Antología, panfleto, libro colectivo, en fin. Y la verdad es que en ese momento yo me reí, no supe muy bien qué decirle. Y esto es simplemente una pequeña muestra de poesía de todo el mundo. una muestra, cuando vas a una feria de arte, te encuentras mil galerías y vas pasando de una a una, hay a lo mejor 2.000 pintores y hay un cuadro de cada uno. De Picasso a lo mejor hay 5. Bueno, pues se trata de eso, de que cada uno pase por ahí tranquilamente y vea lo que quiera ver. Y compre lo que le interese nada más. No que, o sea, no es un estudio importante de cada autor, ¿sabes? Es algo así, más liviano.
Bueno, ¿y cuál ha sido el criterio para seleccionar a los poetas de este libro?
Bueno, los criterios han sido muy diversos. ¿Por qué? Porque uno conoce a muchos poetas, entonces elige de entre lo mucho que conoce lo que puede ser diferente, estando cercano a él, conociéndolo bien, ¿no? Pero luego está aquello que puede encontrar por internet, aquellos amigos que tiene, o conocidos, o enemigos, ojo, porque esto, vamos a ver, enemigos en el sentido literario, que tiene por allá, o que ha conocido tal, y entonces en revistas viejas, por ejemplo, en Luis Alberto de Cuenca, yo me encontré un poema de él, y me gustó, un poema al fútbol, además, era al fútbol, no todos los poetas hacen un poema de deportes, aquí tenemos dos, hay otro de Eva Picazo, que es al golf, perdón, es una Severiano Ballesteros, bueno, yo quería que fueran poemas que no tuvieran que ver la temática de solo metapoesía, solo poetas jóvenes, solo poetas, no, que fuera un conjunto de pequeños y mayores, de consagrados, iconoclastas, marginales, el que va a publicar el primer libro, pero que tenga algo que decir, que fuera todo diverso, ¿no? Diversas lenguas, estatus, que fuera como es para mí la poesía, que es como la vida, o sea, es un barrio, es una ciudad.
Con motivo del centenario de Miguel Hernández, preparaste un congreso sobre el poeta oriolano en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense. Uh-huh. ¿Cuál es tu valoración de esta actividad?
Bueno, es lo más grande que he hecho en mi vida. y te puedo decir que no sé ni muy bien cómo lo hice, porque Paco me conoce muy bien, que fue el que me ayudó bastante en ese tema. Y bueno, estaba en un momento agónico, entre comillas, económicamente y sentimental, porque no lo vamos a decir. Y eso fue lo que me mantuvo despierto durante varios meses. Y bueno, eso fue para mí fantástico. Es algo que recordaré toda la vida. Y esto no es nada más que el pequeño fruto de ese gran árbol que hicimos entonces, entre tanta gente.
Y como joven poeta, ¿consideras que la poesía tiene interés para la juventud actual en España?
Muy buena pregunta. Pues mira, como persona que ya voy siendo cada vez más mayor, creo que tiene la misma calle. Es decir, que si uno y alguno de estos estuviera presente, diría, pues hombre, mientras yo viva, la poesía tiene valor para los jóvenes y para mí mismo. El hecho de que haya más o menos interés por la poesía hoy en día, por aquello de las nuevas tecnologías, por ejemplo, me puedes decir, o los nuevos juegos de cada quien, es el mismo acicate, el mismo problema de siempre. Yo creo que sí, pero el problema está en los poetas. También en los medios, en editoriales, pero sobre todo en el que se acerca la poesía. O sea, si quiere escribir como Cervantes, está muy bien si escribe con el fondo, pero si lo hace de alguna forma, está un poquito perdido. No sé si me... O sea, que lo que quiero decir es que, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, poesía pura. Vale, lo tienes que hacer muy bien para llegar a los jóvenes con poesía pura. Que está bien, ¿no? Que lo que pasa que, o sea, yo no sé si digo a los jóvenes, por cierto, pero que cada cual tiene que buscar su rollo, entre comillas. El rap puede ser muy buena poesía, puede ser.
¿Podrías leernos uno de los poemas que aparecen en el libro que has coordinado?
Vale, puedo leer, por ejemplo, dos pequeños fragmentos, uno de Joseph Zubrowski, que está traducido por Svetlana Maleavina y por Juan José Herrera de la Muela, y está editado por Visor. Son tres fragmentos y leo uno. En las cajas fuertes y bancos se esconde el dinero, en los calcetines, bajo el suelo, en las vigas de los techos, en armarios ignífugos, en impresos. Inunda la naturaleza, susurran los fajos de billetes nuevos, como copas de abedules y de acacias. Las alucinaciones se apoderan de mí. ¡Denme oxígeno! Es ser del ruso Brodsky, exiliado en su momento, y premio Nobel, por cierto. Y hay otro de Ali al-Dissawi, que es egipcio, y leo nada más que un fragmento. Es la madre. ¿Quién es esa mujer que me alimenta de sus lunas para no sentir hambre jamás, pendiendo el Corán de mi bolsillo para que no me pierda? Mi madre me agobió con su amor y después se fue. ¿Algo más?
Y ahora, para finalizar, Chema, ¿podrías recitarnos alguno de tus poemas?
Bueno, mira, tengo... voy a leer una parte de la contraportada. En estos días en que este mundo loco, de guerra en guerra, de terror en terror, va haciendo sus estragos, es el momento de sacar el rostro de la belleza de los ojos que habían pensado quedarse esclavos en la miserable crueldad del mundo. Es el momento de obligarnos a pasear por los caminos originarios de la tierra y hacer que el escéptico logre volver a soñar y que las derrotadas vidas transmuden su piel, multiplicando las gracias sin enterrar las penas, pero dejándolas al aire para que se oreen como la piel de los conejos antes de ser masticada por los dientes del hambre. Entonces podremos decir que es un ser de palabra, una persona siempre creciendo, un poeta completo lector.
Bueno, Chema, genial. ¿Podrías leernos otro poema?
Pues sí. Pues Luis Mari Gómez, por ejemplo, septiembre, en los árboles, hojas secas por el calor. En la tierra, primero aire sucio, revuelto, luego oscurece, culebrinas queman el cielo. Miedo, lluvia sobre la tierra. Este es un pequeño fragmento. Luis Mari Gómez es de mi pueblo, Nada Asunción, que es el pueblo castellano de Gil de Viedma, el poeta.
¿Nos puedes leer, Chema, otro poema? Que ya que estás embalado, pues aprovechamos.
Sí, sí. A mí, todo que sea leer. Bueno.
Pues perfecto.
Alexandre Estupiñán. Cortadme si queréis. Asuntos caninos. Yo no sé, pero a veces creo que los perros saben de la sustancialidad del mundo. Los miro echarse por las noches suspirando, mirando a la nada, como embrujados por un conjuro de muertes. Solitarios y silentes, se contraen en un nidal de cometas. Ebrios de su existencia, se lloran la historia, siempre tras la sombra de una estrella. Aúllan de repente sin motivo, o se clavan en alguna mano amistosa. Vive en cada fibra de sus ojos errantes la mágica tristeza del invierno, el doloroso amor de la violencia. Van de repente, vienen en sus huellas, nunca se adivinan, lamen el tiempo y husmean el aire, se inmovilizan, huyen y aman, y repentinamente se pierden para absorber la inmensidad. En Salvador escrito. Ya está.
Bueno, pues muchas gracias, Chema.
Muchas gracias a vosotros, Ángel, Miriam, María y Esperanza.
Pues...
y a Paco, claro.
Te deseamos un gran éxito, ¿eh? En la difusión de tu libro.
Gracias, muchas gracias. Muy amables. Gracias.
Venga, hasta luego.
Hemos llegado al final de este programa. Os agradecemos vuestra audición, vuestra audiencia, y os invitamos a escuchar el último programa de este curso, que se emitirá el 22 de mayo, jueves, a las 11:30. Chao.